fin del espejismo que incendia de vida el yermo, costa de los esqueletos tras las dunas rojas de Sousoubly, exilio incombustible al otro lado del exilio, erial de cuanta maldición sigue en pie. Sabe Dios, el Dios de todos los castigos sin perdón.
Las venganzas que cumple el viento. ¿Por qué trajo a la costa una semilla de acacia, condenada a no morir deshidratada frente al océano? Ese árbol hoy teje coronas de espinas, sin Cristo a la vista que se las pueda comprar. Suerte la suya de no ser aún amasijo de astillas, arboladura de clavo oxidado que un día fue especia en los barcos varados del fin del mundo.
Oye, querida Eugenia, a esta hora, a las 10:15 en la Gran Vía de Madrid, hablar con Maurilio de Miguel. Maurilio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, ¿no? Este es el GPS que hay que llevarse a los viajes, ¿no? Este libro de poemas recogidos.
Sí, porque pesa poco, se lee rápido y bueno, permite también relecturas, ¿no?
Porque hay quien se trae sus vacaciones, souvenirs, y tú te traes estrofas.
Yo me traigo estrofas. En realidad es un librito fruto de 20 años de trabajo. De 20 años de cuadernos pergeñados, notas en aeropuertos, en coches, en, digamos, papel para recibir en estado puro las emociones de los viajes, ¿no? Todo eso, evidentemente, después reelaborado.
Y en geografías privadas, ¿qué territorios incluyes y cuál excluyes?
En realidad se hace eco de cuatro rutas que se pueden perfectamente seguir en el mapa. Una de ellas es parte de la ruta de las especias, otra tiene que ver con las ciudades que surgieron con la fiebre del oro, otra tiene que ver con las ciudades perdidas, tipo Petra, y la última, que tiene que ver más con la actualidad y con mi faceta de periodista, se refiere a la Guerra Santa, ¿no? Los lugares que he recorrido bien por trabajo con el periódico, bien circunstancialmente. Entonces hay, digamos, vuelos sin escalas entre Nueva York y Kabul, se habla de Pakistán, se habla de Irak, digamos, recorre toda esa pulsión, toda esa inquietud que nos tiene a todos un poco mamando a la cultura del miedo últimamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto lo escribes en el destino o ya en el regreso del viaje?
Ya te digo, en principio lo que haces es poner tu mente en blanco y utilizar lo que los surrealistas llamaban escritura automática, que significa poner todo lo que se te pasa por la cabeza en el momento adecuado y en el lugar preciso, ¿no? Todo ese material que llega a tu casa en el cuadernito, a veces mojado, con notas a vuela pluma, con hojitas dentro metidas y tal, cuando llega reposa en un cajón y un buen día te planteas que con eso puedes hacer un libro, ¿no? Y empiezas ya a organizar todo ese material. Esa es un poco la idea. Y el título un poco responde también a esa polisemia, ¿no? Geografías privadas del sueño tiene que ver con el viaje, con los viajes que yo he hecho, en cuanto a personales, en cuanto a privativos, y también con lo que tiene de insomnio ese tipo de geografías, ¿no? O sea, privadas del sueño, sin poder soñar, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la idea, puesto que se recorren lugares a veces duros, ¿no?
Esto ya, en ese momento de recogimiento, es lo que tú llamas soledad anónima, ¿no? Eso, uh-huh. Recoger las notitas y tal, y ahí tienes que estar solo, como cuando uno viaja solo, ¿no?
También, sí, efectivamente. Supongo. A mí me parece fundamental viajar solo, también como una compañía, pero hay un rito de iniciación que todo viajero debe hacer y tiene que ver con, pues, por ejemplo, con conducir un coche por las pistas africanas, con perderse, una serie de cosas que tienes que pasar para que el paisaje te empiece a leer por dentro también, porque aquí la clave un poco es viajar al otro lado del espejo, ¿no? Es decir, un paisaje inmenso tiene su reflejo en la inmensidad de los sentimientos que llevas dentro, ¿no? O sea, te tiene que despertar un poco el animal en vías de extinción que tienes ahí metido, ¿no?
Crítico musical, músico callejero, escritor, poeta, viajero. Tú lo que pareces es un artista del Renacimiento, de esos que hacen de todo. ¿Eres el último hombre del Renacimiento?
Soy un hombre que no quiere aburrirse, que no sabe aburrirse. Y eso, una vez hablando en el Rajastán con un descendiente de Marajá, tuvimos una terrible discusión porque él me hablaba de las bondades del aburrimiento, ¿no? Y me hablaba de cómo en su familia al final era el patrimonio que había quedado, ¿no? Yo no sé aburrirme, ese es mi problema, esa es mi virtud y mi condena.
La de todos, ¿no? Ahora estás en Cartagena, sí. En un foro que llamamos nosotros La Mar de Músicas, ¿no?
Efectivamente.
Y hoy creo que con Carliños Brown, ¿no? Como gran Brown, artista invitado.
Que es muy amigo de mí, como yo estuve en Candeal hace 4 años con él en Las Favelas, y sabéis que para octubre el gran lanzamiento cinematográfico va a ser el de Fernando Trueba, que visitó el año pasado y estuvo rodando allí, ¿no? Es un tipo excepcional, Carliños.
¿Y cómo está ese Mar de Músicas? ¿Está ahora en calma?
Pues, bueno, este año estaba más familiar porque estaba dedicado a Argentina, ¿no? El año pasado fue la India y este año han traído a gente que ya conocemos, tipo Fito Páez, han traído a Charlie García, que era muy interesante, y luego hay un reflujo de otros artistas de otros años, porque cada año es monográfico, ¿no? Entonces, senegaleses, algunos hindúes, y hoy Carliños con el trío eléctrico este que ha arrasado en el Fórum de Barcelona, ¿no?
Uh-huh. Y de esta mezcla, por tu amor por la música, por tu amor por las letras, nace ese proyecto que tienes entre manos, que es un proyecto de Sonidos del Mundo.
Sí, en realidad se trata de un librito que ya lo tengo a punto, de caramelo. Probablemente lleve incluido un cassette porque pretende recoger la manera en que el oído de distintas culturas percibe los sonidos de los animales, ¿no? Con una transcripción fonética bastante libre, ¿no? Uh-huh. Y el proyecto nació en realidad en África también, en una cena en Zimbabue, en una cena por todo lo alto con el ministro de turismo y tal. Me sentaron justo al lado de su señora, estaba embutida en un vestido imposible. Y entonces, bueno, hablaba suajili y yo no sabía suajili. Entonces, la única manera de empezar
entonces
a hablar...
Entonces no lo sabía, ya casi lo chapurreas, ¿no?
La única manera de empezar a hablar, se me ocurrió que para romper el hielo y tal, podía preguntarla, bueno, ¿cómo hacen los perros en Zimbabue y tal? Y una vez que entendí un poco la jugada, yo empecé a transcribir como un loco, uh-huh. Y ella empezó a desinhibirse, lo cual la supuso las miradas más... La reprobación de marido, porque supongo que en casa le habían leído la cartilla.
Imagínate.
Sobre lo que debía hacer o no debía hacer con periodistas españoles.
Mi mujer está haciendo la perrita con un periodista español, imagínate.
Efectivamente, y a partir de ahí ya me entró la curiosidad y, bueno, país que visito, país donde en algún momento pregunto a alguien aborigen, a alguien que vive allí, de qué manera hacen los perros, los gatos, los gallos, los caballos y tal, y entonces te encuentras... sorpresas mayúsculas, ¿no?
O sea, que un perro ahí en Zimbabue no ladra igual que aquí en España.
No, pero ni siquiera en Alemania. Ni siquiera en Alemania. Tú hablas con un alemán o con un checo y allí los perros hacen half-half. No hacen guau-guau.
¿Half-half?
Efectivamente. Y lo traduce. O sea, es decir, el oído tiene un sistema fonético también, ¿no?
Claro, ajá, qué curioso.
Y bueno, ya cuando te vas a culturas más extrañas te encuentras... Por ejemplo, el kikiriki nuestro tiene 1000 variantes, ¿no? Y luego, sin embargo, una onomatopeya universal es la del gato. El miau es en todas partes igual.
Ah, bien, fíjate.
Pero los gallos en Francia hacen cocorico.
Sí, efectivamente. O sea, depende de la culturalidad, depende de cómo emites el sonido, ¿no?
Sí, sí. Bueno, escuchábamos efectivamente que el gol en la Eurocopa en Portugal sonaba go, go, go. Efectivamente. Pues Maurilio de Miguel, viajante de estrofas, ha sido un placer y yo no estoy de vacaciones ni lo voy a estar en todo el verano, así que por favor, tú que eres un experto, quiero que me lleves ahora mismo de vacaciones, no sé, a ese lugar maravilloso y necesario para todos.
Hombre, yo volvería a Namibia porque hemos dejado a lo mejor con los versos que han empezado el programa a la gente un poco intranquila, ¿no? En esos versos se hablaba de la costa de los esqueletos, que es donde permanecen los últimos balleneros, olvidados, oxidados allí, ¿no? Pero Namibia tiene maravillas por todas partes, ¿no? Namibia está entre los desiertos de Kalahari y el propio desierto de Namib, que le da nombre, y por arriba tiene el parque de Tosa, que hace frontera con Angola, donde uno puede sentir a las tripas el tantán de las estampidas de los búfalos, de las cebras, de los ñus. Y luego están las dunas de Suzuflei, rojas, que son las que dan el color a los mejores atardeceres de África, las que dan el color a los oryx, que les frecuentan también, ¿no? Más allá incluso de las dunas, hay un pueblo alucinante que se llama Suakomun, donde viven los descendientes de los colonos alemanes que hace 100 años estuvieron, y viven, y visten, y hablan exactamente igual, ¿no? O sea, es un viaje en el tiempo. Y si nos remontamos más todavía, existe un lugar que se llama Corisas, en el centro de Namibia, se desvela un bosque petrificado, ¿no? Es como si llegaras a un bosque, pero en vez de corteza de árboles está todo fosilizado. Por otra parte, yo recomendaría el alojamiento en una granja de guepardos en Namibia. Hay que aprender a dar de comer a los guepardos, acercarse a ellos, y para eso también hay técnicas, ¿no? Yo llegué a Namibia en primera clase de un vuelo, me dieron una botella de champán muy Chandon fantástica, pero cuando aterricé resulta que se me habían perdido la maleta, con lo cual me encontré a pie de desierto con la botella de champán sin saber muy bien qué celebrar. Lo que hice fue ir a una tienda de tercera mano y comprar la ropa de segunda mano que nosotros mandamos a África, ¿no? Y a partir de ahí vi que estaba en condiciones de empezar a ver qué era Namibia, a convertirme en un digno visitante de Namibia y a viajar al otro lado del espejo.
Mauricio de Miguel, muchas gracias. Buen verano.
Gracias a vosotros, igualmente.
Bueno, Eugenia, me has traído aquí a un magnífico poeta, historias de Kenia, y mañana seguiremos hablando de África y de esa otra cara africana, esa otra cara...
Sí, de la otra cara de África.
Dolorosa, ¿no?
De la otra cara del SIDA, y a ver si me dejas contar por fin la historia de Camonia, la leona que se enamoró de un antílope.
Sí.
Que mañana, nunca me la dejas contar.
Mañana sin falta, en Lágrimas de Cocodrilo.
I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy.